a Hulfelawen. Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotros las Personas retomamos una conversación que tuvimos hace tiempo con una amiga, María Gallego Loroño. Estamos en Cádiz, ni más ni menos que uno de los lugares más lindos de todo Cádiz. Buenas, María.
Hola, Manolo.
Estamos en la clandestina, ¿no?
Sí, o sea, y además escondidos.
Escondidos aquí, escondidas, medio clandestinas, ¿no? Hablar de forma, ¿no? La reforma, lo que vamos a continuar de aquella conversación. Entonces hablábamos de tu historia, hablábamos de Ecuador, hablábamos de el CRA, ¿no? Y cómo se generaban recursos en los años 90, finales, ¿no? Y cómo, bueno, te llamó aquello de América un tiempo y en otro momento dijiste, ¡pum! Esto se ha terminado, no es para mí, me vuelvo a Cádiz. Te vuelves para acá y lo intentas en el mundo del trabajo social, ¿no?
Sí, intento ponerle tareas y ponerle funciones a un trabajo social diferente que yo había imaginado y que yo había hecho en otro lugar y que luego aquí en España no encontraba la manera de aterrizarlo, de darle suelo a eso. Y al final me invento una serie de trabajo social como yo lo entendía, que era desde la participación juvenil, y intentó buscarme la vida también, porque no era solamente el hacerlo porque me gustaba, sino porque además tenía la necesidad de comer y de vivir en un país donde además no era nada barato.
Por el camino te vuelves a formar. Ahora estamos ya en eso de la formación permanente. No paraste, ¿no?, de formarte, ¿no?
Bueno, sí, además yo creo que el hecho de volver y de tener que ordenar toda mi historia, de todo el trabajo social que yo he ido viviendo y he ido haciendo en mi recorrido, en mi itinerario, pues he ido leyendo también a otra gente, he intentado sistematizar mi experiencia para ponerle otras reflexiones al trabajo social, pero no lo he conseguido. No lo he conseguido porque la verdad es que nunca he tenido tiempo para sentarme a escribir, y yo creo que eso es un ejercicio de perseverancia y de un esfuerzo muy grande, y siempre me ha llamado mucho más la acción. Entonces al final no me he sentado.
Te puede el gusanillo, ¿no?, en el asiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, bueno, yo en cuanto llegué a Cádiz, uno de los espacios donde me sentí muy a gusto fue una asociación que había una fiesta, de repente, de Senegal.
¿Y eso en qué año fue?
En el 2011. En el 2011. En enero del 2011. Y, bueno, justo en marzo, ¿no? Fue el 15M, cuando nace el 15M, entonces yo empiezo, porque yo llego a una España que era aburridísima, donde yo yo venía de un Ecuador donde había vivido la revolución de los forajidos, donde aparece Correa, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, toda esa historia muy participada y muy loca y muy emocionante, y de repente llega una España donde no estaba pasando nada absolutamente. Y de repente en marzo pues empieza a moverse, ¿no? Todo el tema del 15M, yo no sabía si verlo en la tele, bajarme a la plaza, esto veía que tenía que ver con lo que yo había vivido, digo, ¿y esto yo dónde quepo ahí?
Lo has hecho antes, más bien en mayo, ¿no? En mayo.
Y bueno, pero ya se estaban dando...
En marzo sí, ya lo veías aquí en Cádiz, ¿eh?
Bueno, yo creo que había grupos de gente que estaba como dándole vuelta a muchas cosas, había de repente grupos que yo no conocía... Que no me sonaban de cuando yo me fui, que eran nuevos, que eran personas más jóvenes, que además, que yo no me encontraba en los escenarios del movimiento asociativo tradicional, ¿no? Y de repente surgieron personas que yo no, que las veía juntarse, hablar de otras cosas, plantearse otras historias y claro, luego surge, ¿no?, todo esto.
2011, Cádiz se llamaba Valcárcel, ¿no? ¿Pero qué fue? ¿Qué fue Valcárcel? A ver... Porque una se le viene a la cabeza, Agustín, yo qué sé.
Joder, claro. No, pero Valcárcel fue una experiencia en la que se pudo, en la que uno podía hacer verdad, hacer piel todo ese discurso, ¿no? De lo del 15M, todo lo que se decía en las asambleas, todo lo que la gente decía y nos emocionábamos, ¿no? Escuchando a las personas, a las compañeras y los compañeros, y de repente surgía la oportunidad en una ciudad como Cádiz de hacerlo verdad en un espacio, además, que era muy simbólico en la ciudad, en un barrio muy popular, donde la habían vaciado de recursos institucionales.
¿En qué barrio?
En el barrio La Viña. El barrio de La Viña, además un edificio histórico precioso, donde además lo habían, era de una administración, se lo había vendido a una empresa privada para hacer un hotel, luego esa empresa privada le decían que tenía que rehabilitar el edificio, decide que ya no lo hace y que entonces lo deja abandonado y está... cerca de 10 años ese edificio empeorando sus condiciones, generando insalubridad, pero negado para el pueblo, ¿no? Negado para el barrio, negado para convertirse en un recurso. Y finalmente, bueno, pues la gente que estaba en el 15M lo vio muy claro, que eso era un ejemplo, una experiencia colectiva preciosa que enamoró a todo el mundo, que enganchó a toda la gente, a las personas que no estaban organizadas, a las personas que estaban organizadas, a la gente del movimiento ecologista, feminista, juvenil, todo el mundo como que vio que era una oportunidad, ¿no? La verdad es que fue un proceso muy bonito que nos ilusionó, y además todo el mundo sabía que tenía cabida, porque era tan grande ese edificio que, como además hasta simbólicamente, pensábamos que todos cabíamos allí, ¿no? Entonces fue
la careta, ¿no? La careta es que la gente que no conoce Cádiz no se puede imaginar que haya lugares tan especiales, ¿no? O sea un lugar popular ante una playa interior estupenda, unas puestas de sol maravillosas. Ahí estábamos. Y el poder dice que nada hay, ¿no?
Que no. Después de unos meses, yo no sé, estuvimos 6 meses, creo que duró el proceso, donde además había un proceso de autoorganización y de apoyo económico también de mucha gente que colaboró. Se hizo un trabajo muy profesional por parte de arquitectos, de ingenieros, que hicieron un estudio de las condiciones para mostrar que el edificio estaba más cuidado que cuando estaba cerrado, y se estaba haciendo un uso muy respetuoso del patrimonio histórico de la ciudad. Y deciden un día darle una patada a la puerta. Ya en ese momento no dormía nadie allí, porque no era un centro para vivir, sino era un centro sociocultural de vida colectiva. Se le dio una patada a la puerta por parte de las autoridades y se llevaron, bueno, le pusieron un candado, se llevaron ordenadores, se llevaron, ahí está todo, hay material que conseguimos de forma colectiva, biblioteca, equipamientos informáticos, instrumentos musicales, equipamientos deportivos, todo que se consiguió de forma muy generosa y se quedó allí cerrado. Y además luego ha habido gente encausada con juicio que, bueno, que han quedado libres, ¿no? Ahora
Y del Valcárcel retomamos que llegaste en enero del 2011 y había una fiesta, decías. Sí. Una fiesta de gente de Senegal, ¿no?
Sí, en ese momento esa fiesta era de Senegal, porque había fiestas temáticas.
Fiestas casi por país, ¿no?
Por país.
¿Y la asociación se llamaba?
Amazonas. Era Amazonas. La Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas.
Que ahora acaba de hacer, justamente, va a hacer, ¿no? En enero.
Ha hecho ya en el 2016, 10 años. En octubre,
o sea que va a hacer 11
sí,
años.
11 ahora. Sí. Lo que pasa es que como se nos ha ido todo el año haciendo cosas, pues de repente nos hemos dado cuenta que habíamos cumplido 10 años y que no lo habíamos celebrado. Y entonces hicimos una jam ñam, que era una jam sesión de comer.
Ah, sí, ¿eh?
Para celebrar los 10 años y la verdad es que ha sido muy muy rico el poder hacer parte de ese proceso, sobre todo de mujeres, que aunque estamos deseosas de que lleguen hombres, pero sobre todo jalado por mujeres y nutrido por mujeres y por sus hijos y sus hijas.
Amazonas puede ser la experiencia referente, ¿no? Es tu ser un poco, ya sé que eres muchas cosas, sí. Pero explícanos cómo se trabaja, ¿no? Porque una pasa por allí de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, y ve a criaturas que están allí también usando aquello, con unas personas adultas. ¿Cómo va eso? O sea, ¿qué hace esta asociación en Cádiz?
Pues esta asociación es una asociación fundamentalmente asamblearia. Funcionamos, el único recurso institucional que tenemos es el pago del local, que es la sede en la que estamos, que está ahí en la calle Abreu, y el resto de actividades las organizamos de forma autogestionada. Cualquier persona puede llegar y proponer una actividad siempre que vaya en la línea de los objetivos que proponemos, que es generar relaciones personales y de comunidad que sean desde el respeto, desde el reconocimiento a las otras personas, desde la integración de todas las que estamos conviviendo ahí en ese barrio, de la gente que llega nueva a la ciudad, sea de donde sea, o sea, porque muchas veces la gente piensa en Amazonas como una asociación de inmigrantes y no podemos, o sea, para nosotras es muy duro pensar siempre en que pensamos en el migrante como en una persona que tiene siempre problemas, que tiene necesidades, que no tiene profesión, que no tiene nada que aportar, que solamente tiene carencias, ¿no? Y además es como a la que hay que prestarle servicios y darle recursos. Entonces, en Amazonas intentamos romper, entre otras cosas, ese paradigma, ¿no? Ese prejuicio, explicando que sobre todo lo que tenemos es que aprender de esas personas que vienen de otros sitios, que vienen de otros lugares, que tienen otras vivencias, otras maneras de relacionarse en la familia, con sus vecinos, con sus vecinas, y intentar hacer una comunidad grande, ¿no? Un grupo grande donde todas y todos podamos enredarnos y apoyarnos y hacer esa red de apoyo cada vez más grande, ¿no? Es un poco...
Claro, pero hablar de María Gallego Loroño, inmediatamente una piensa, buf, solo con esto no se conformaba, ¿no? Y viene el 2015 y empezáis a pensar un montón de gente de los movimientos sociales de Cádiz que a lo mejor estaría bien, no sé, presentarse a las elecciones, ¿no? Por ejemplo. ¿O fue algo así? ¿O cómo fue?
Sí, bueno, ahí tuvo mucha culpa también Agustín Gómez. En su momento que convoca, ¿no?
Un libertario, un anarquista de pro.
Sí, sí. Un humanista de esas personas que tenía todas las habilidades en él y que además articulaba a su alrededor a todo tipo de personas y que además su objetivo yo creo que era ese, enredar a cuantas más personas mejor y conseguir que aunque hubiera una diferencia con el otro, con la otra, pero... No, pero todos tenemos que estar ahí, todas tenemos que empujar y eso hay que cambiarlo. Entonces, bueno, pues este hombre al final nos enreda a muchas personas, a asociaciones y a personas individuales, un poco dándole vueltas a una plataforma, un movimiento amplio en la ciudad que todavía no pensando en las elecciones, sino pensando en que fuéramos un actor social potente, fuerte de transformación. para interactuar e interlocutar con quien fuera, o sea, en el momento que fuera, ¿no? Pero empezar a trabajar un poco desde una visión de la ciudad, mucho más salirnos de esa atomización de la que veníamos, ¿no? El movimiento asociativo también, donde nos encerramos cada una en su realidad, en sus problemas, en sus necesidades, en sus subvenciones y tal, y al final acabamos viendo al resto como enemigos, ¿no? Muchas veces, o como competencia. Y entonces ahí, en ese proceso, de repente empezó a llegar gente de todo tipo. Pues eso, gente de ecologistas, gente de partidos, en este caso estaba Izquierda Unida y estaba Equo, viene gente de asociaciones como Afana, que en muchos casos venían personas a título individual, pero no podían evitar llegar con su mochila, con su lectura de la realidad que tenían de esa problemática, con las propuestas y con las reflexiones que te traen el trabajar todos los días en esa realidad, y con unos cuestionamientos también muy claros y muy explícitos de cómo se estaban dando respuestas a esas problemáticas y un poco a la situación que estaba viviendo Cádiz, que está viviendo Cádiz, porque no es que se haya no haya cambiado del todo. Y bueno, empezamos a trabajar muchas personas, empezamos a darle vueltas y vueltas, y justo, claro, teníamos las elecciones más o menos cerca, y entonces se dio la posibilidad, empezamos a pensar en constituirnos como una alternativa municipalista, como un movimiento municipalista.
Pero claro, ya había nacido Podemos, ¿no? Sí. ¿Y cómo será esa situación, no? O sea, en Cádiz.
Sí, yo ahora mismo me pongo a pensar, yo creo que han pasado tantas cosas que tampoco recuerdo como mucho escenario. Además, yo seguro que hubo muchos momentos positivos, pero también seguro que hubo momentos más duros, y yo tengo la habilidad de olvidarlos. Los problemas esos feos, los momentos feos y los momentos de dolor me desaparecen.
Bueno, hago yo la síntesis. De repente, sí, la gente tiene que ir a poner las papeletas un día, sí, 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 y se encuentra que, digamos, que hay dos marcas, dos propuestas parecidas que no iguales, una con marca Podemos y otra con una marca que se llama Ganar Cádiz en Común, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que nosotros nos sentíamos como muy orgullosas del proceso que habíamos creado, porque era un proceso muy participado, muy colectivo, muy desde abajo, haciendo un diagnóstico de la realidad muy completo, con muchísimos grupos de trabajo, y sentíamos que eso era lo que a nosotros nos identificaba, que no nos sentíamos en el otro espacio, que el otro espacio tenía un perfil a lo mejor más encorsetado, más forzado, y no nos sentíamos bien ahí, ¿no? Bueno, hubo intentos de ir juntos, de poder ir juntos a las elecciones, porque bueno, mucha gente no nos pedía, ¿no? Y no nos decía, oye, que si no va a ser lo mismo de siempre, que, pero bueno, se intentó y no se logró, y hoy estamos haciendo parte del equipo de gobierno.
Bueno, pero vamos a contarlo, vale, ¿no? Vale, vamos, vale. A, porque la gente metió las papeletas, sí, y os llevasteis todas una sorpresa, porque no esperabais que sucediera lo que sucedió.
Sí.
¿Qué sucedió en Cádiz?
Pues sucedió que después de 20 años de gobierno del Partido Popular con Teófila Martínez, de repente, en la ciudad de Cádiz, Podemos, por Cádiz si se puede, que era como se llamaba el partido en Cádiz, consiguió 8 concejales, y Ganar Cádiz en Común consiguió 2. El PP tenía 10 y el PSOE tenía 5 y Ciudadanos tenía 2. Y de repente, o sea, esa noche, cuando salíamos de los colegios electorales, todo el mundo con sus actas, y nos juntábamos, lo único que teníamos muy claro es que Teófila Martínez ya no iba a gobernar en Cádiz. Y no sabíamos cómo íbamos a hacer, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos, pero había una alegría en mucha gente, en mucha, mucha gente, que era como, ya esto se ha acabado. Porque yo creo que se había creado como una inercia de negatividad, ¿no? Como de los movimientos sociales participaban de una manera muy, como muy desde la desgana, desde, ni siquiera desde la transformación de esa realidad, sino como, bueno, esto es lo que hay, Además, no había grandes espacios de construcción y participación. Y entonces, bueno, pues como que se había desinflado, ¿no? Un poco el tejido, también se había dañado mucho, o sea, lo habían vapuleado bastante.
O sea, que en principio las emociones
surgen esa noche. ¡Wow! Era una fiesta, vamos, esa noche fue una fiesta.
Y entonces eso provoca que de repente, pues, encontráis un camino para poneros de acuerdo, ¿no?
¿Cómo fue? Sí, sí. Se vio la posibilidad de que, claro, porque Adil se puede necesitaba el apoyo, la investidura de no solo nuestro, sino también de otro partido, que en este caso fue el PSOE, el que facilitó la investidura. Y a nosotros nos invitaron a ser parte del equipo de gobierno, porque bueno, eran dos concejales que de una ciudad en la que el equipo de gobierno había estado conformado por 17 personas, que repartirse todas las delegaciones entre 17 personas estaba bien, ahora se la tenían que repartir entre 8. O sea, entonces, incluir dos personas más, además de los perfiles que Ganar Cádiz aportaba, que eran perfiles más técnicos, ¿no? Con una, pues era muy interesante, y además entendíamos que políticamente y los objetivos iban a ser comunes.
Y vamos a dar un salto. Año y medio después, te toca, como técnica, conocer también las instituciones, ¿no? El trabajo diario, agendas repletas, una sensación, bueno, de los límites, ¿no? De las secretarías de turno, del ayuntamiento de turno, de sus normativas, de los papeles que no conocíais. ¿Qué diferencia, ¿no?, entre percibir desde fuera y estar ahí y ver los límites, ¿no? Porque hay grandes límites.
Sí, la verdad es que es bastante frustrante. Es bastante doloroso. Y además es como, de repente llegas, ¿no?, como con toda esa energía, todas esas ganas de hacer cosas, además con la expectativa tuya y la de toda la gente que ha confiado en esa propuesta, y que además son gente a la que tú sigues mirando a la cara todos los días, porque son tus compañeros, son tus amigas, tus amigos. Y además, en muchos casos, por ejemplo, yo sigo haciendo parte de la asociación, pero tengo presencia en la institucionalidad, y entonces es una esquizofrenia muy compleja de llevar adelante. Y los límites de la institución, pues obviamente son brutales, o sea, son muy muy grandes, muy fuertes. Luego la estructura es muy pesada de mover, es muy lenta, y necesitamos sí o sí que las asociaciones hagan todo el trabajo de presión, de forzar, porque en este caso, por ejemplo, estamos jugando con que los partidos, nosotros estamos en el pleno en minoría, entonces necesitamos que sea la sociedad civil la que fuerce en muchos casos la situación para que las cosas salgan.
Pero a veces son más hábiles el PP y el PSOE moviendo su sociedad civil que la sociedad civil de la que tú esperas, que es la gente inquieta, digamos, desde una lectura humanista, ¿no?
Sí, sí.
Estáis viviendo eso en Cádiz mucho, ¿no?
Mucho, mucho. En el caso, por ejemplo, del tejido vecinal. Lo que pasa es que tanto el PP como el PSOE han alimentado durante muchísimos años, en este caso 20 años del PP y luego otros 15 del PSOE antes, donde han alimentado unas estructuras organizativas donde la gente les debe muchísimo, les debe la vida. Y yo no sé, pero y luego nosotros con las asociaciones de las que venimos somos como muy puristas, como muy críticos, ¿no? Y muy críticas, y queremos que todo sea así. Si no es así, ya no me... Entonces yo creo que tenemos que ser mucho más hábiles y de alguna manera trabajar, yo creo que desde abajo, gente que no está organizada, gente que no está haciendo parte de ninguna asociación, y esa gente tiene que estar y decir también.
Bueno, un compromiso, dentro de 2 años y medio nos volvemos a sentar y vamos siguiendo, sería entonces ya la tercera parte, ¿no? De cómo María Gallego Doloño va sobreviviendo y articulando, ¿no? Oye, muchas gracias.
A ti. Vale. Un saludo.
A Jul.
Porque mi madre me dio a luz en donde Dios se emborrachó por vez primera. Yo soy andaluz y como sé que esa es tu cruz, de corazón pido perdón a España entera. Le pido perdón por el jaleo que forman mi cante y mi guitarra, por mi chiste, por tu mamoneo, por tomarme a cachondeo los insultos de tu España. Pero me parieron sonriendo que vamos a hacerle. La culpa la tuvo mi abuelo por ser tan rebelde. Y en vez de emigrar hacia el norte y levantar tu patria, se fue pa' mi abuela y le dijo: el pez ya vinagre me mata. La culpa fue de mi abuelo. ¿Qué le pareció tan rancia tu sonrisa? A tu sin gracia, tu elegancia exagerada. La culpa fue de mi abuelo, que al cruzar de Peñaperro sintió el frío de un entierro y se volvió para la playa. Y le regaló a mi padre mi acento, mi hablar, mi flamenco y mi alegría, mi cultura despeinada, mi amor a la madrugada y mi yo a vivir la vida. Me enseñó a ganarme un cachopa y a gastarme el resto en sonreír. Me enseñó a soñar y a responder con su mañana. Vio girar y su de algo hay que morir. También me enseñó que al vinagre que llevan por sangre los cambian los nuestros, se les recibe y demuestra respeto y vergüenza. Y con los brazos abiertos.
Volvemos a Cádiz. Volvemos a una entrevista que, como decíamos entonces, tendría continuidad. No somos clandestinas, aunque estamos en un local que le llaman La Clandestina. Estamos con Lola y con María. Hola.
Hola, buenos días.
Bueno, Lola y María, que tienen apellidos, ¿no? O sea, Martín Arroyo. A mí me gusta mencionar mucho el segundo siempre. O sea, por no sé qué cosa, pero bueno, me gusta mucho.
Bueno, pues nuestro segundo apellido no es Arroyo, ¿eh?
¿Ah, no?
Es nuestro primer apellido. Martín Arroyo es nuestro primer apellido.
O sea, que el segundo va a decir...
López.
Ah, esa es buena, esa es buena. Me han chivado mal, nuestro amiguito Miguelito. Pero bueno, para muchos dirán, bueno, ¿y qué, de qué va esto de La Clandestina, no? O sea, ¿qué es? ¿Cómo definiríais este local en el centro de Cádiz?
Bueno, La Clandestina es una librería y una cafetería, y además es un espacio de intercambio. Nosotras ponemos el espacio a disposición de quien quiera usarlo para enseñar su obra, para venir a recitar, a cantar, a presentar un libro o hacer charlas. Un lugar de intercambio.
Un lugar de intercambio que tiene mucho gusto, ¿no? María, hacía ya unos añitos, ¿no?, que te entrevistaba y describías cómo fue aquellos orígenes, ¿no? Unos orígenes curiosos, ¿no? 2 años de pensar, de cómo articular, ¿no? ¿Cómo fue? Recuérdalo sintéticamente.
Bueno, no sé si es un caso el nuestro curioso particular, porque hablando con mucha gente que emprendedores aquí de Cádiz que han montado su propio negocio, nos dicen que el recorrido era muy parecido. Mucho tiempo de pensar, mucho papeleo, el ayuntamiento que no facilita nada en absoluto, sino todo lo contrario. Y bueno, creer en la idea y que mucha gente te apoye, tanto moralmente, digamos, como económicamente, porque cuesta mucho, aparte mucho esfuerzo, mucho dinero empezar.
Empezasteis vosotras dos, ¿no?, con dejando muchas cosas, ¿no? O sea, una venía de Francia formándose en la economía social y solidaria, La otra, aunque bióloga, tenía cositas sociales por allá, por Berlín, ¿no? O sea, ¿costó mucho dejar aquello todo?
No, ya estamos aquí en Cádiz, nosotras, antes de abrir la clandestina. O sea, que no nos vinimos para abrir esto, sino que ya estábamos aquí. Y aparte de que, bueno, después de encuentro de las dos volver a nuestra ciudad, ver que el panorama, que no veíamos mucho futuro aquí para laboralmente, y entonces decidimos emprender algo nosotras, y así empezó.
Así empezó, pero en vez de emprender este capitalista mercantil, dijisteis, no, nosotras a cooperar, ¿no? Y nosotras somos cooperativas, o sea, somos personas solidarias, creemos en el apoyo mutuo, y empezasteis un poco a andar caminos. ¿Tenía algo que ver con tu experiencia en Francia?
Bueno, creo que tiene que ver con la experiencia de las dos. Con la experiencia, eso que dices, que yo trabajé en una cooperativa de inversión, y también la experiencia de María. Fue el fruto de nuestras vivencias, la verdad, de las dos. Y luego también, pues, de lo que nosotras, porque por ejemplo el curso que hicimos contigo, Manolo, nos sirvió muchísimo, ¿no? Nos sirvió muchísimo como referente para, incluso a la hora, por ejemplo, que somos librería, de intentar buscar esos libros de los que hablamos, toda esa bibliografía, y ver que no estaba en ningún sitio, aquí en Cádiz, en nuestra ciudad, que hay grandes librerías, pero que no, donde no se encuentra este tipo de material. Entonces nosotras creímos en principio que hacía falta una librería así, y a partir de ahí ya evoluciona muchísimo la idea y se fue adaptando también a lo que creíamos que podía ser un poquito más viable.
En principio necesitasteis créditos, ¿no? Bueno, créditos, que ¿a qué puerta pegasteis? ¿Cuál se abrió?
Sí, ya lo conocíamos, y lo primero que se nos ocurrió, bueno, lo que queríamos nosotros era hacerlo con COP57. Y bueno, ya también estábamos haciendo todo el proyecto empresarial, digamos, en papeles, y hablamos con ellos y enseguida, digamos, que nos acogieron muy muy bien desde el principio. Les gustó mucho la idea, vinieron aquí a vernos, a que le contáramos en persona el proyecto, y así fue poco a poco. Para nosotros fue en ese sentido, con ellos fue todo muy muy fácil. Sí.
Oye, y esto de un local aquí en el centro de Cádiz, ¿no? O sea, esto es increíble, ¿no? O sea, porque es un cruce de caminos, ¿no? Esto.
Sí, sí. No, la idea desde el principio, si lo tuvimos claro, es que teníamos que estar en el centro de Cádiz. En un barrio, en este barrio estamos, en el de Candelaria, donde hay gente de lo más diversa, ¿no? Aquí viene gente que trabaja por aquí cerca, que vive por aquí cerca, hay una residencia de mayores, hay muchos estudiantes, hay muy variado, no hay un perfil.
Y hay mucha gente inquieta de la ciudad, ¿no, María? O sea, gente, yo una vez, bueno, así de reojo, no soy de Cádiz, pero empiezo a conocer gente así por caras, ¿no? Viene toda la gente del tejido social de Cádiz, de aquí.
Sí, la verdad es que sí, como dice Lola, es que viene todo tipo de gente, del barrio, gente de fuera, Erasmus, estudiantes de la universidad, o mucha gente que no es de Cádiz, pero que a lo mejor está de vacaciones y se quiere quedar aquí, se enamora de Cádiz, se viene aquí a vivir, y a lo mejor viene a la clandestina, que desayuna como su casa, la considera, así no lo dicen, que la consideran su casa.
Oye, mantener un horario, es decir, que hay que conjugar también nuestras vidas, no puede ser todo empleabilidad, ¿no? Sino también, bueno, sostener y reproducir bien la vida. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que hay que cerrar, de que sábado a la tarde sí o sí se cierra? O sea, eso no es fácil, ¿no?
No, eso fue muy complicado. Al principio, aunque siempre hemos mantenido el mismo horario, no, al principio del primer año habíamos también los sábados por la tarde, pero el horario, digamos, comercial siempre lo tuvimos. Y aún así no lo tenemos muy claro, porque todo, siempre estábamos muy abiertas a las sugerencias de todo el mundo, y entonces pues nadie estaba contento con nuestro horario, ni contenta. Por la noche les parecía muy pronto, a mediodía no le quieren tomarse una tapa, para la mañana era demasiado tarde, y los domingos también querían venir a desayunar, pero bueno, nos mantuvimos firmes, por suerte, y nos alegramos mucho, muchísimo.
De alguna manera lo que habéis hecho es conseguir que la gente se adapte a vuestras posibilidades, ¿no? O sea,
aún así, al principio estábamos todo el día aquí. Aunque el horario era de comercial, prácticamente no íbamos a casa a comer, los sábados para tarde estábamos aquí, o sea que era muchísimo más trabajo que lo que estaba abierto al público.
Claro, yo me imagino...
Nos ha permitido que después de 20 años, pues podamos... mantenemos el horario al público igual, y también conseguimos ir a casa y descansar y eso.
A lo mejor por deformación a ti te tocaba mirar números, ¿no, Lola?
Bueno, para mí ha sido un aprendizaje enorme, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con lo que yo haya podido hacer antes, aunque haya estudiado económica. Luego tener tu propia empresa, porque esto es una empresa y hay que gestionarla, creo que ha sido un aprendizaje para mí y para María, para las dos. Entonces se ve muy diferente.
Pero a nosotros nos interesa muchísimo todo esto de la economía social, solidaria y transformadora, porque cada vez hay que meterle como más adjetivos, ¿no? Porque no sabes de qué hablas, ¿no? COS57 como herramienta, ¿cómo la utilizáis? ¿De qué utilidades tiene para vosotras y qué estáis aportando vosotras a COP?
Bueno, nosotras, lo que nos han aportado a nosotras, aparte de lo económico, que es una evidencia, es conocer a otras personas con las que trabajamos, empezando por nuestra asesoría, una red de apoyo mutuo. Y nosotras, pues a partir de ahí, pues somos también las responsables, entre comillas, aquí en Cádiz.
Ah, que lo he sabido, por fin. O sea, que ya no es clandestino.
Sí, hace muy poquito tiempo eso.
Somos el contacto aquí en Cádiz, ¿no?
También estuvimos no sé si llevamos a lo mejor uno o dos años, estuvimos en un encuentro de COP en Barcelona. Sí. Y allí conocimos también a mucha gente ya en persona, que a lo mejor a través de correos y eso nos habíamos puesto en contacto, pero allí fue un sitio de encuentro que también fue interesante. Sí.
A mí me impactó una vez que vine acá, ¿no? Y entro y me dicen, mira que no podemos hoy hacer nada con el ordenador porque están actuando desde fuera en nuestro ordenador metiendo una base de datos, fue hace años, ¿no?
O sea, sí,
y eso cómo se hace, ¿no? Un programa, que... Y decía, qué cosas, ¿no?
Bueno, son buenos de librería. Sí, claro. Que también es verdad que al principio, cuando antes de abrir y los primeros años, nos ayudaron muchísimo gente que no conocíamos en persona, como traficantes de sueños en Madrid, que le llamábamos siempre para preguntarle todo tipo de cosas. Otra gente de la Iruña Atómica, que ella...
Iruña.
Sí, en Iruña también. Y ellos nos hacen Cambalache muchísimo, Eduardo y Cambalache, ¿no? Bueno, y todos, ¿no? Toda la gente de Cambalache. Y por teléfono nos resolvían un montón de dudas, sí. Como por ejemplo el software de librería, nos daban sus consejos y mucho. Bueno, nos preguntamos de todo.
Bueno, y ahora, ¿qué estáis devolviendo al mundo del COP? Además de, ya veo la responsabilidad esta, ¿no? Que habéis asumido, ¿no? ¿Qué devolvéis a COP?
Mucha gente que también nos pregunta, gente que conocemos, que quiere abrir, por ejemplo, aquí en Cádiz, ¿no? Amigos, y nos pregunta que cómo lo hicimos, muchos no conocen COP57 y le explicamos lo que es. Y
hicimos aquí una charla también,
sí, también
en la clandestina, para presentar el proyecto. No sé qué más aportamos, habrá que preguntarle a ellos.
Bueno, una que ha venido por aquí alguna que otra vez, ¿no? En estos seis añazos, ¿eh? En diciembre, 6 años, ¿no? Justo ahora. 6 años, 2 premios de Pensar, Repensar, ¿no? Pero, oye, qué cosas maravillosas. Agustín Acosta, yo siempre que entro aquí me acuerdo de esta persona, ¿no? O sea, sería como la cliente adecuada, ¿no? De la clandestina, ¿no? La persona de puentes. ¿Se puede decir que este espacio es un espacio de puentes también en Cádiz?
Yo creo que sí. Aparte de la gente que entra y se encuentra con gente que conoce, hay mucha gente que se encuentra por primera vez con alguien y se crean unas relaciones preciosas. un poco como la chica que viste ayer sentada en la barra, que es clienta de Diario, y que tú mismo hiciste algún comentario, ¿no? De lo agradable que es y de lo afín que es.
Y también de proyectos, por ejemplo, que ya existía antes, hace unos 9 años o así, que estábamos en un grupo de consumo de productos ecológicos aquí de la sierra. Eso ya existía antes de la clandestina, nosotros estamos ahí desde el principio en ese grupo, pero una vez que abrimos aquí, lo hicimos el sitio del punto de reunión, de recogida de productos, y mucha gente lo ha conocido, Tagadmina se llama, a través de la clandestina. Entonces el grupo ha ido cambiando mucho, por ejemplo, se ha ido, pero muchos clientes o amigos que vienen por aquí se han enterado de que existe este grupo y se han apuntado por ver aquí las cajas, las reuniones nuestras que hacemos, o también la asamblea feminista que se reúne aquí mensualmente para hacer tertulias literarias.
Oye, me has leído la cabeza, María, porque estaba pensando, siempre me ha llamado la atención, primero, vosotros dos mujeres, segundo, pensáis en contratación dos mujeres, y el local es que es un culto, ¿no?, a la lucha feminista, ¿no? O sea, es muy consciente todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto que es consciente, está todo pensado y hay intención, claro, sí.
Mucha intención, o sea, el rojo y negro de la vestimenta de la clandestina también, ¿por qué?
Eso, bueno, es un poco también obra de nuestra prima ilustradora que nos hizo el logotipo, y con esa maravilla que a nosotros por lo menos nos encanta, que es nuestro logotipo. Miguel Talopi, que es nuestra familia y se dedica a eso, y lo hizo, sí.
Al poquito os disteis cuenta que no solo era cuestión de cafés, de tés, de pasteles y de libros, sino es que desde vuestro logo habéis hecho cantidad de productos. Es un tema de imaginación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo salió esa cosa de partiendo del logo sacar más cosas, ¿no?
Bueno, no tenemos mucho tampoco, digamos, de esto en merchandise, sino son todo cosas de aquí, digamos, de nuestro marca página, o los carteles que hacemos para las presentaciones, o por ejemplo también hacemos tarjetas de fidelidad al comprar libros para hacer descuentos, ese tipo de cosas siempre van con nuestra imagen, con nuestro logo, pero el resto tampoco, o sea, digamos, de venta y eso lo hemos hecho.
Creo que la cosa es que es un proyecto tan personal, este tan reflejo de nosotras, el logotipo también, que ha dicho María, nos lo hizo Violeta López pensando en nosotras.
Si no, cualquiera ve el logotipo y dice, ¿quién
es? Y no es nosotras.
Sí, Lola, pero María, ¿qué es esto?
Y ese es un poco también nuestra, el éxito, entre comillas, que la gente se identifica, lo identifica con nosotras nos identificamos con el proyecto, y luego las personas que vienen aquí a diario de alguna manera también se identifican.
Claro, una mira libros, mira portales, y bueno, y reconoce a mujeres artesanas, artistas, ¿no?, de esta ciudad o de otro lugar, ¿no? Jolina, qué guay, ¿no? Y a la vez qué complicado, ¿no? ¿Cómo gestionáis todo esto?
Esto que todo es muy personal, y eso también supone muchísimo trabajo. De hecho, hay muchas cosas que después de 6 años todavía no las hemos hecho, porque no, cada cosa nos lleva tanto tiempo que a veces vemos sitios que abren y en 2 días tienen de todo, tienen, ¿no?, el rótulo, el uniforme, absolutamente, decimos, todavía nosotros no lo hemos encontrado, porque nos llevan cualquier detalle, nos lleva muchísimo tiempo.
Es que es verdad.
Uy.
Oye, y las paredes de Frida estas, que todo lo que tiene que ver con Frida, ¿por qué impregna todo este local Frida? ¿Es vuestra síntesis o...?
No, eso realmente es el momento de ahora, está muy de moda Frida. Nosotras
también, una demanda de la gente que viene aquí, le gusta muchísimo Frida, y han salido libros de ilustrados especiales de ella.
Son preciosos.
Pero solamente la clandestina, parece que hay un boom.
O sea, que es más una demanda de un mercado, pero que tiene que ver con el tipo de gente que habéis generado que viene aquí, claro, ¿no?
De hecho sí, vienen aquí porque piensan que ese tipo de cosas la van a encontrar aquí.
A veces viene alguna especial, como compulsiva que quiere todos los muñecos de la casa, ¿no?
¿También? Sí, a mí me ha pasado la, una vez, ha pasado y tú has sido testigo, sí, sí.
Uy, a la vez buscáis también esas tartas que aquí vendéis, ¿no? ¿Generáis redes con otra gente? O ¿cómo es esto, no? O sea, el tema de proveedores.
Intentamos, cuando se puede, siempre con proveedores pequeños, siempre, por ejemplo, las cervezas de importación, se la compramos aquí a la tienda de cerveza de aquí en la misma calle, en vez de digamos, a lo mejor al proveedor de la marca, porque así también ayudamos a los, ¿no?, a los negocios, o a la tienda a la vuelta de San Miguel, que vamos a comprarle algunas cosas lo que podemos, bueno, así.
O sea que generáis redes también en el entorno, ¿no? Porque alguien me decía hoy, fíjate, creo que era una chica de una tienda, ayer fue, ¿no?, hoy, de ecología, ¿no?, de productos agroecológicos, que decía, es que estoy sola, ¿no? Y claro, y es que esta gente es maravilloso porque han generado una red. Entonces son como iniciativas económicas muy solidarias entre sí, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, sí, es verdad. Mira, por ejemplo, la celebración de nuestro último aniversario, nosotras proponíamos que la gente trajera un dulce, hecho en este caso con cerveza, y nunca, no hay que apuntarse en ningún sitio, no hace falta ningún tipo de compromiso, y siempre nos sorprende que la gente acuda con algo tan especial para pasar un rato nada más, para compartirlo, porque para que los demás lo prueben, para que charlemos. La tienda de cervezas que acaba de decir María, que dice, bueno, pues yo voy a hacer una degustación de una cerveza. Le compramos los vinos a Baco, intentamos comprar lo que se pueda en las tiendas que nos rodean, y nuestro electricista está aquí al lado, el fontanero, todo está muy cerquita.
María, acabo de ver como más o menos media hora concretando, aprendiendo de vinos, aunque no lo nuestro, y conjugando esto que estaba explicando Lola, ¿no? O sea, ¿cómo suceden este tipo de ideas? ¿Cómo se os ocurre, no? Y explicará, claro, pues yo simplemente la he enunciado, ¿no?
Bueno, una idea que teníamos de hace mucho tiempo, y ahora, gracias a Ernesto de aquí de Baco, de una tienda que tenemos justo aquí enfrente, una tienda de vino, que él también lo pensó, y entonces, bueno, pues ya dijimos, nos unimos todos y vamos a hacerlo para estas Navidades. Y la idea es que nos pasa a los dos, que a veces va gente allí y le pide un vino y le pregunta si tiene libros para aprender sobre vino, y también nos ha pasado, ¿no?, al contrario. Entonces, pues pensamos en hacer estuches maridando libros que hemos seleccionado nosotros con vinos que iban, bueno, y al contrario, ¿no?, que vayan bien con esa botella. Y la idea es, hemos hecho 4 estuches diferentes, pues son una edición limitada, y en cada uno pues está uno de los libros que hay, novela, poesía, es un poco variado, y eso es como lo vendemos como una experiencia, porque además hemos puesto un pergamino que explica como una sugerencia de cómo tomarlo, de la música que te puede, con la que la puedes acompañar, y bueno, esa es la idea.
Eso son horas y horas de conversar, de concretar, ¿no?
Sí, sí, sí. De que, en qué caja, qué estuche, para que todo sea reciclado, y eso, todos los detalles, para que nos guste, sea lo más acorde posible a nuestra filosofía.
Y estáis en Cádiz, la ciudad, dicen, de pérdida de población, ¿no? 1000 personas por año en los últimos 10. De una crisis profunda en términos de desigualdad cada vez más, y es como un referente, aunque parece que en minoría, de una manera distinta de gestionar, ¿no?, el municipio, ¿no? ¿Lo notáis?
El cambio en el ayuntamiento. Si nosotros lo hemos notado, sí, nosotros lo hemos notado. Por ejemplo, en las iniciativas que hemos tenido, varios comercios de esta calle, que nos hemos, no asociado, pero sí puesto en común, para llevar a cabo distintos actos, celebraciones, y hemos tenido muchas facilidades. Facilidades tanto que están pendientes de ver qué hacemos para apoyarnos en la medida que el ayuntamiento debe hacerlo, con papelera, con luces, con seguridad. con publicidad.
Sí, de este grupo que hemos creado
en la calle.
Oye, vi bien si vi un autobús con publicidad vuestra también, esto de la...
Sí, también. Intentamos, porque bueno, aunque parezca que a lo mejor es un proyecto, un negocio consolidado, que llevamos 6 años, y eso es un trabajo constante. O sea, yo creo que una de las cosas que siempre hemos tenido muy claro es que hay que hacerlo día a día y que no, o sea, no es que tengamos una clientela y se va a quedar ahí y vamos a tenerla por siempre, sino que eso es un trabajo, y por eso siempre intentamos pues publicidad, ¿no? O siempre cuidamos todo lo que es diario, digamos, porque no es que sea
para terminar unos 30 segundos. ¿Hay cantidad de gente que está harta de que le digan que es emprendedor y que tiene que emprender? Y en la vida ya emprende muchas cosas, pero ¿animaríais a esto de cooperar, la economía social solidaria y transformadora? ¿Qué les diríais a esta gente?
Sí, las animamos, claro que las animamos, porque tienes que buscar también una... Para nosotros lo primero fue una salida laboral, o sea que hay que resolver la vida, y sobre todo yo creo que lo más importante sería que haya una red más grande de apoyo, porque te sientes muy sola.
Es algo así como lo de solas a ninguna parte, juntas puede que a algún sitio.
Sí.
Oye, un gustazo, aquí entre la gente no tienen ni un minuto, qué complicado todo. Son medio clandestinas. Un beso a ambas.
Gracias, Manolo.
Muchas gracias.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.